Muy bien, estás en la sintonía de La Nuevo Mundo y el día de hoy te quiero invitar a Vía Ignis en Galería Jifas, el ejercicio de memoria de Tania González Gómez por las mujeres acusadas de brujería, desterradas y posiblemente quemadas en la hoguera en Latinoamérica. Estamos en línea con la artista visual y taxidermista Tania González, que nos va a contar más detalles entonces sobre este trabajo. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida a la radio.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti por estar acá en la radio contándonos detalles sobre tu trabajo. Bueno, acá revisando, leyendo sobre cómo llegaste a esta obra, es bien impactante, ¿no? Encontrarse con incluso textos que cuentan cómo desde Chile se condenó a mujeres. Cuéntanos un poquito lo que ha sido este proceso también de investigación para tu obra.
Imagínate lo que ha significado para nosotras todos estos siglos estar de los comienzos, ¿no?, sometidas como a este tipo de prácticas que se dan a todo nivel y en todos los sistemas de poderes más grandes que ha tenido la humanidad desde los inicios de la colonización. Bueno, este proyecto viene de un largo trabajo de investigación. Yo siempre he tenido vinculaciones desde muy pequeña con las artes mágicas o ocultas, y desde un periodo más bien luego de un luto muy grande que tuve en mi vida por la pérdida de mi padre, decido como frenar un poco el proceso de investigación y al volver, digamos, a todo esto, me hago la pregunta de qué es lo que quiero investigar, qué es lo que quiero desarrollar. Y como ya venía investigando y haciendo un desarrollo con mis pretensiones, mis sentires, digamos, de investigación, me encuentro con todo este camino, que es un largo camino y que comienza en esta exposición Vía Ignis, como tú la nombrabas, y que investiga, digamos, primero parte, digamos, con los objetos que ocupaban estas brujas, porque nosotras no empezamos a existir, nuestra existencia no fue desde que llegaron los españoles, ¿no? Había mucha historia hacia atrás. Entonces, de todos esos objetos que utilizaban para hacer estos amarres o brujerías, de todo lo que trajeron también los españoles acá y cómo irrumpen nuestra ancestrología y cómo se va permeando todo este tipo de cosas, es que comienza mi investigación y llego a un libro que fue entregado por una persona que me visitó al taller, a mi taller de trabajo, y que se llama El Tribunal del Santo Oficio de acá en Chile, ¿no? Donde encuentro en ese libro, bueno, a ciertos nombres de mujeres condenadas por ser judías, mestizas en ese tiempo acá en la Inquisición, como operaba en Chile, que para mí fue una sorpresa que esto operara acá, porque siempre tenemos la mirada al occidente, ¿no? Y vemos como las brujas de Europa y las quemas y todo este imaginario por un lado y realidad por otro. Y encuentro entre esos nombres a María Hernández, oriunda de Penco, alias La Pulga. Yo creo que le decían así por inquieta, y que fue condenada a 200 azotes y al destierro, ¿no? Que eso es un punto súper de inflexión del trabajo, porque baja un poco a la realidad de esas mujeres, de podríamos adelantarnos y hablar de las primeras desapariciones forzosas en este territorio, ¿no? Que hay registro de ello, porque se les destierra a Lima, Perú, o a Trujillo, en este caso a María Hernández, La Pulga, por hechicera o bruja. Entonces, hay libros que avalan que efectivamente ella la quemaron en la hoguera en Perú, porque ahí estaba el virreinato, y otros que dicen que no. Entonces, ahí hay como una pugna que empieza a aparecer entre historiadores, también, bueno, sabemos cómo se ha escrito la historia, ¿no? Los hombres han tenido como, y los poderes, ¿no? Fácticos han hecho uso de cómo quieren mostrarnos la historia, ¿no? Entonces, entre esta como información de si se quemó, si la quemaron o no la quemaron, o cuántas mujeres hubieron quemadas y todo, no tenemos registro. Unos dicen por ciertos estudios que no, otros dicen que sí. Yo siento que por mi relación y la relación que tenemos todas con el fuego, en la historia de la humanidad, posiblemente sí fue quemada, porque después no hay registros de lo que sucedió con la pulga. No se sabe qué pasó después de estos 5 años de destierro. La única información que hay es que ella tuvo una hija que nació en Callao, y que ella también fue desterrada por ser hija de una de esta bruja, ¿no? Porque se condenaba, y que era lo más terrible en ese tiempo, a 3 generaciones, 2, 3 generaciones, a la quiebra y a la ruina absoluta por solo ser hija de hechicera. Entonces empieza el trabajo de levantar archivo, que es lo que más me interesa desde estos como documentos ocultos que están tan escondidos para que no se sepa esta terrible etapa de la Inquisición y de la colonización. Entonces, como estamos también en proceso estudiando, estoy en un magíster, entonces se trabaja mucho con lo de colonial, y ahí empezamos como a levantar desde distintas partes información al respecto para poder seguir caminando en este Vía Igni. Con esta exposición que se está mostrando en Galería IFAS hasta el 1 de octubre.
Hasta el 1 de octubre está esta obra, ¿no es cierto?, de Tania González, quien nos está contando los detalles de su investigación. La obra consta de una instalación en la que, a través de ciertos pasajes visibles, podemos visualizar la escultura de una mujer atada de manos, la cual se complementa con la realización musical también de una pieza creada e interpretada especialmente por la gran artista Camila Vaccaro, ¿no es cierto? Cuéntanos, Tania, sobre la obra misma, las técnicas que usaste, con qué se encuentran las y los visitantes a la galería.
Es súper indispensable que vayan a verla, que estén ahí. Es una obra que para estos tiempos yo encuentro que se ve mucho por redes sociales, las obras, las exposiciones. Entonces hay mucha gente que tiende como a no ir porque ya siente que la vio, que la vivió en todas estas escenas de dos miles de imágenes que aparecen por redes sociales, prensa, qué sé yo. Entonces es una exposición súper inmersiva, porque presencias también la pieza de hecha y realizada por Camila Vaccaro, gran amiga, bruja, compañera, que trabaja en esta obra, ¿no? Y que comienza a trabajar desde los inicios, porque esta pieza fue pensada como un dies irae. Los dies irae son ciertos requiem, ¿no? Donde hablaban de cuando el mundo se iba a convertir en cenizas te metían como este miedo de que tenías que no ser pecadora o pecador para como seguir este camino de la iglesia católica. Y desde ahí se empieza a armar paralelamente como, bueno, yo le digo dies irae o requiem latinoamericano, porque aquí no existen como piezas, pero son muy parecidas a los cantos de los angelitos, por ejemplo. Se ha estudiado mucho también con la oratoria, porque esta obra en general y toda la investigación que se ha hecho para realizar esta escultura tiene que ver con la oratoria popular y con resignificarlo, ¿no? Como es algo que pertenece al mundo y a la imaginación y a las realidades de la gente, y es algo que han querido arrebatarlo ciertamente con todas estas prácticas horrorosas, pero que se ha mantenido a lo largo del tiempo en todos los territorios, ¿no? Entonces desde ahí es una escultura de papel, 100% hecha de papel, y se va a ver por estos ciertos pasajes, porque no quise como mostrarla 100%, porque es el comienzo. Esta obra va a itinerar por muchas partes, tanto dentro como fuera del país. Entonces, quise como esta primera instancia crear como esta reflexión de que comencemos a hablar de este tipo de cosas, por sobre todo los 50 años del golpe, ¿no? Que también parten desde ahí las desapariciones forzosas, los exilios y todo lo que tiene que ver con estas prácticas. Entonces, en ese tiempo, cuando entraban como a ser procesadas, existían muchas torturas, ¿no? Torturas terribles para que las mujeres y hombres que eran acusados de hechicería dijeran, sí, efectivamente soy bruja, o sí, efectivamente soy brujo. Entonces, desde ahí, obviamente, o sea, si yo te hablo de 200 azotes, yo no sé quién puede sobrevivir a eso. La pulga, por lo que dicen los escritos, sobrevivió a esos azotes, pero había muchas personas que no sobrevivían a estos métodos terribles de tortura. Y al no sobrevivir, como ellos necesitaban no enjuiciar dentro de sus parámetros si era bruja o no, sino lo que ellos necesitaban, este sistema vil, necesitaba hacer era mostrarle al pueblo, en este caso, que si tú cometías o si tú eras pecador o pecadora, te podías quemar en la hoguera. Entonces la mayoría de las personas no sobrevivía a estos procesos de tortura y se armaban estas esfinges de papel o de tela incluso para armar en las plazas públicas estos autos de fe que se llaman, donde participaban grandes monarcas, toda como la realeza finalmente de las localidades donde ocurría esto, y era para mostrarle a la gente como esto te puede pasar, porque la iglesia tenía un pacto de no sangre, entonces no podías poner cuerpos muertas quemándose, sino que toda esta figura o imagen de como las cuerpas vivas, digamos, ardiendo, para que pudiesen como limpiar sus pecados, esa era como la cosa. Entonces, muchas veces se mostraron esculturas o esfinges de papel, entonces por eso esta escultura es de papel. Y viene a representar como la reivindicación de muchas mujeres en su lucha, ¿no? Porque encontraron este término, bruja, que se ha ridiculizado hasta el día de hoy, digamos, pero en verdad era por todo el mecanismo y toda el mecanismo, digo, de comunión y de comunidad que existía en ese tiempo con las mujeres. De territorialidades, de estar en comunidad, de trabajar juntas. Ellos visualizaron este tipo de prácticas y de trabajo colectivo, y bueno, tuvieron que inventar todo esto terrible como para poder castigarnos y hacer estas prácticas tremendas con el fuego, ¿no? Fuego que tan sagrado ha sido para nosotras desde los comienzos y de para toda la humanidad, ¿no?
Así es, hay que aprovechar entonces Vía Ignis, hay que ir, la actividad es abierta, ¿no es cierto? Gratuita, entiendo, también en Libertad 304,
sí,
pleno barrio Yungay.
Sí, pleno barrio Yungay, muy cerquita del presidente. Esta galería Ignis es un espacio que nace, digamos, desde Artistas Yungay, donde yo también colaboro y participo, porque soy parte de esta organización de artistas. Entonces, es un espacio que ha sido recuperado y que ha armado como taller Ojo de Pez. Toda esta como organización cultural donde hay talleres de artistas y está inserta esta vitrina que es las 24 horas del día, y lo importante es que acá la comunidad y bueno, personas que vengan a visitar pueden presenciar arte contemporáneo de artistas que estamos en ejercicio, ¿no? Las 24 horas del día, o sea, eso es súper importante también para nuestro territorio como Barrio Yungay, y con nuestras organizaciones culturales también que trabajan fuertemente acá en el barrio. Entonces estamos súper contentas de poder contar con este espacio que empezó el año pasado, a fines del año pasado, donde han expuesto grandes colegas artistas, Wiki Pirela, Karen Pazán, la Violeta Chan, que es directora también de Artistas Yungay. Entonces, felices de poder invitarles a que vayan a ver Vía Ignis y que vayan a presenciar todo estas primeras reflexiones, como decía, de todo lo que pasó de la Inquisición, acá en Chile, cómo opera, cómo operó, cómo irrumpe en nuestra idiosincrasia. Y también, bueno, la historia en general, que ha sido como oculta, que venimos a hacer este ejercicio de memoria a propósito nuevamente de los 50 años que parte, ¿no? Este territorio llamado Chile, con este tipo de prácticas hacia las mujeres y hacia las personas que en verdad solo hacían estas prácticas para poder comer y para poder alimentar a sus familias y nada más.
Muy bien, Tania, que sea todo un éxito esta vía Ignis. Sí. Te deseamos también que pueda llegar la mayor cantidad de gente a este espacio que queda allí en la calle Libertad. Así es que un fuerte abrazo.
Libertad 304.
Así es.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Y que estés muy bien, Tania.
Igual, chao.
Vale, chao.
Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía